COPE Euskadi.
Estar informado.
12 y 20 minutos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. 4.276 mujeres han denunciado violencia machista en Euskadi. Lo han hecho entre enero y septiembre. Una cifra que ha crecido un 7,9% respecto al mismo periodo de 2023, siendo Guipúzcoa el territorio donde más han crecido este tipo de delitos, un 15%. De entre todas las formas de violencia machista, han crecido un 16% los delitos contra la libertad sexual. Se han contabilizado 550 denuncias. La mayoría han sido agresiones sexuales y de ellas 122 de alta intensidad. Por este motivo, Guipúzcoa acaba de inaugurar en San Sebastián el primero de los tres centros impulsados por la Diputación para atender a víctimas de violencia sexual. Y hasta allí nos vamos a ir para conocer más a fondo este nuevo servicio. Soy Naya García, escuchas Herrera en COPE en este 25N en el que conocemos cuál es su funcionamiento. Desde dentro lo hacemos con nuestra compañera que ahí está, Usoa Bilbao, buenas tardes.
Hola Naya. Bueno, pues nos hemos acercado a Ari Berrías, el nuevo centro de atención integral a la violencia sexual que se ha inaugurado en la calle Nueva, número 10, en el barrio de Gros, en San Sebastián, y vamos a hablar con Iker Usón. Él es jefe de servicio de la Diputación en todos los temas relacionados con la violencia machista. Iker, muy buenos días.
Muy buenos días, Egunon.
Mira, este es el primero de los tres centros que se van a inaugurar en Guipúzcoa, y lo primero que me gustaría saber, por ejemplo, en San Sebastián, ¿era necesario un centro de estas características?
Yo creo que en Guipúzcoa la violencia sexual ya estaba siendo atendida. Aquí sí que se atendía, tanto de manera, diríamos, en centro, como en lo que era la atención psicológica. Con esto lo que pasamos es a una liga todavía, diríamos, un formato más premium que diríamos ahora, ¿no? Todavía mayor, de mayor profundidad, donde la atención ya es especializada y con un servicio, con una ubicación física concreta. Y, por ejemplo, pues así, urbano, accesible, y por lo tanto creo que damos como un salto en lo que sería la atención de calidad y accesibilidad que esta realidad requiere. Y también un segundo elemento sería poner el foco dentro de la violencia machista y sus diferentes formas, desde la física a la psicológica, que más se ubican, darle mucha importancia también a la sexual. Quizás, como se suele decir en la metáfora, para ver que no solo en esa punta del iceberg estaría esa violencia que a veces más vemos y que hemos ido interiorizando de la física y la psicológica, sino que hay toda otra relacionada con las agresiones sexuales que también requería su propio servicio.
¿Cuánta gente trabaja en este centro?
Pues en este momento están 6 profesionales. La idea también es que la atención sea integral, interdisciplinar. Dicho de otra manera, es decir, que cuando tú llegas a un sitio, los profesionales que te atienden saben de diferentes cosas y entre ellas se complementan, ¿no? Por eso hay psicólogas, por eso hay una abogada, por eso hay una trabajadora social. Son como las diferentes, ¿no?, profesionales que te pueden atender cuando llegas. Entonces, esas profesionales están aquí ubicadas, pueden trabajar tanto aquí directamente, con cita o sin cita, esto es muy importante, y luego también in situ cuando la mujer reclame que pueda ser atendida en otro lugar en el que está. El tener 2 ubicaciones más nos ayudará a eso, pero esta es como la sede matriz del servicio. Y nace con este número de profesionales y tendremos que ir viendo cuáles son las necesidades. Así como una cuestión muy importante, y es que estos son centros de acogida y de entrada, pero que luego tienen que ser derivados, acompañados de la mejor manera posible a otros lugares. Quiero decir, alguien entra, una mujer llega aquí, solicita atención, pero una vez que se ha atendido en las primeras semanas o incluso días, debería ser derivado a un servicio más estable, por ejemplo, de atención psicológica. O no, o que no requiera de ningún otro servicio, pero sepa que puede llamar aquí.
Me imagino que cada una tendrá sus circunstancias personales, pero cuando una mujer, ¿no?, que es víctima de violencia sexual, entra o es atendida por la Diputación o entra a este servicio, ¿qué es lo primero que suelen verbalizar que necesitan o cuál es la atención más urgente que se les puede dar?
Yo creo que el hecho de que vengan ya suele ser un gran paso, eso es fundamental, como en cualquier realidad en la que uno quiere, ¿no?, transformarla, que den el paso. Una vez que vienen aquí, yo creo que lo que suele haber, por un lado, una necesidad de información, de que me digan, ¿no?, desde cómo me podéis ayudar, pero también un espacio en el que poder desahogarse y contar lo que ha ocurrido, tanto si ha sido hace poco como en el pasado, que esto es muy importante, ¿no? Son centros pensados para atender violencia sexual que se ha dado en el pasado. Y de hecho, desde julio, cuando arrancamos, muchas de las mujeres que se están acercando están contando historias que ocurrieron hace muchos años. Entonces hay un primer elemento de contar qué es lo que me ha ocurrido. Y ahí es donde aparecen los elementos de crisis emocional. Porque todo eso que te ha ocurrido y que abres, te empieza a superar. Estos centros buscan, y el equipo de Ariberría, que esa atención sea respetuosa, desculpabilizadora, muy importante, ¿no? Creo que en general con la violencia machista se le culpa a la mujer, y con la violencia sexual, pues ni te cuento, ¿no? Esta pregunta también un poquito de qué ha podido hacer ella, por qué ha ocurrido. Entonces, desculpabilizar y a partir de ahí empezar a acompañar. Acompañar hacia donde quiera ir ella y facilitarle las decisiones que quiera tomar, como por ejemplo si quiere denunciar o no, porque aquí no es necesaria la denuncia, o qué tipo de apoyos cree que necesita, y también ir más allá de la condición de víctima. De hecho, se suele hablar de superviviente, que suena un poco así como muy elevado, pero técnicamente significa aquella mujer que ya se ha puesto en el proceso de recuperación y donde ella autónomamente quiere ir para adelante, ¿no? Y son historias, la verdad es que cada una muy diferentes en edades, en cuestiones que han ocurrido, en si quieren contarlo o no. Nos podemos encontrar con gente que no quiere ni que se compartan los datos con su propio servicio social de base municipal, o ni siquiera con su familia, o que quiere denunciar pero no sabe eso a dónde le va a llevar. Pero claro, sentirte acogida ya en un espacio como este, que hemos buscado que no tenga despachos sino servicios de acogida, hemos trabajado mucho también el diseño ambiental, parece una tontería, ¿no? Poco ordenador, más mesa redonda en la que estamos.
Sí, como gocho, ¿no? Acogedor.
Más gocho. Que yo creo que se invita a decir, estamos ahora y en otro momento cuando necesites. Por eso también el 24365, ¿no? Cuando quieras, aquí estamos. Una mujer que venga con 60 años contando algo que ocurrió cuando ella era menor en el colegio, pues han pasado muchas décadas, y será un camino muy diferente al de una chavala de 17 o de 18 que le ha ocurrido algo en fiestas y que ella, bueno, ha tenido un impacto muy fuerte para ella, pero que sin embargo, por ejemplo, son los padres, padre y madre, los que están todavía más impactados. Que esa es otra idea, ¿no? Que los padres, las madres, familiares, también puedan ser atendidos. Uno, porque a veces están más rotos. En el caso de las chicas jóvenes sí que lo notamos mucho. Ahí sí que hay mucha culpabilidad. ¿Qué hemos hecho para que le pase a nuestra hija? ¿El miedo le va a volver a pasar? ¿Cómo lo evitamos? Pero también para que lo que se esté trabajando aquí o por otras compañeras en casa o en los espacios más íntimos no vaya en contra. Por ejemplo, culpabilizándole o metiéndole más miedo de no salgas, no hagas, ¿no?
Esa es la atención, ¿verdad? Al principio, luego otra de las cosas, el proceso ese de recuperación, ¿no? De las mujeres víctimas de violencia sexual, me imagino, por todo lo que estamos hablando. En algunos casos era más costoso, ¿no? Pero bueno, se puede, ¿no? Hay que transmitir ese mensaje de que se puede iniciar y llegar a ese proceso de recuperación.
Yo creo que sí, y además creo que incluso ni nos tendríamos que poner especialmente la medalla de que son estos servicios lo que lo consiguen. Es un lugar más donde generar condiciones para ese cambio. Por tanto, muchas mujeres superan, pero es verdad que todas lo superan digamos a su manera, y que no hay una única manera de superarlo. Por tanto, el mensaje sí que tiene que ser positivo, pero también quizás con un carácter realista. No es lo mismo ni lo tipo de agresión que hayas podido sufrir, ni cómo lo hayas podido vivir tú, cuáles son las condiciones generales en las que vivas. Aquí se acercan mujeres que pueden estar desde un proceso migratorio que no está siendo como se imaginaban, a alguien que vive en una situación estándar en nuestra sociedad. Entonces es muy, muy, muy diferente. Por tanto, la recuperación sí, cada una como lo necesite y como quiera, pero hay que reconocer, digamos, para subrayar la gravedad de la violencia sexual. Esto deja marcada a las personas. Quizás el objetivo tendría que ser primero que puedan recuperar su total libertad en el sentido más amplio de la palabra, que lo que les ocurrió o les ha ocurrido varias veces no les marque y les incapacite, pero sabiendo con el resto como sociedad, en sentido más amplio, que lo que les ha ocurrido deja ahí una herida y una cicatriz. Es decir, que los hechos de violencia sexual, como todos los que van precedidos, ¿no?, por la palabra violencia, marcan muchísimo. Y eso hace también que el proceso de recuperación pueda ser más rápido, o sí, diríamos más rápido, si tanto los entornos de las personas allegadas como los medios de comunicación, como la sociedad, transmitimos un mensaje de que lo que te ha ocurrido a ti está mal, estamos contigo y queremos acabar con esto, ¿no?
Pues muchísimas gracias, Iker, por habernos atendido y que vaya muy bien. Esto significará que se está ayudando a las mujeres víctimas de violencia sexual en este centro y en los otros que tiene pensado la Diputación. Gracias.
Gracias a vosotras.
Gracias también, Usúa. Si llegamos a las 12:30, ahora sigues en Herrera en COPE. Son las 12:30.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Hora en la que miramos a ese derbi que se llevó el Athletic, José Ángel Peña Zalbidea, Eguerdión.
Eguerdión,
enhorabuena,
Naya,
a todos los rojiblancos.
A todos los premiados.
Partidazo.
Que se suele decir partidazo, partidazo, no diría yo. Derbi, los protagonistas de uno y otro bando coincidieron al término del encuentro en decir que había sido un típico derbi. Esto es sinónimo de poco fútbol o de fútbol muy poco vistoso, sin intensidad, sin disputa y sin igualdad. Vamos, un pequeño tostón para el aficionado objetivo o que no sea de uno y otro equipo, salvando la primera media hora en la que el Athletic fue mucho mejor que la Real Sociedad, fue más vertical, se pareció al Athletic Mandón en San Mamés y en muchos de sus partidos, que tenía bien claro que quería romper esa racha de tres empates consecutivos en Liga para llegar en posiciones privilegiadas a este nuevo paréntesis europeo del jueves, y que cumplió con ese objetivo gracias a un gran gol de Ollán Sanzet, que luego supo defender, nos lo dirá Mauri, pero ante una Real Sociedad muy pobre, aunque Imanol lo vistió de otra manera, sí que se igualó el partido a partir de esa primera media hora y sobre todo en la segunda mitad, pero sin que pasara nada. Era un ejercicio de impotencia por parte de la Real, que incluso daba la sensación de tener miedo a arriesgar, y parecía como si el empate le sirviera para un hipotético partido de vuelta, que en este caso no se puede contemplar como tal. Y la Real y el Atlético pues apenas pasó apuros, una ocasión de Zubimendi, tuvo también dos muy claras Prados, tirando oficio, como dijo Ernesto Valverde, para llevarse tres puntos muy importantes que le vuelven a relanzarse en esa carrera por Europa. Los rojiblancos son quintos, están a dos de los puestos Champions, aunque eso sí, el Villarreal, que es cuarto, tiene un partido menos, pero objetivo cumplidísimo, se gana a un rival directo, se le deja a cinco puntos de nuevo y se enfoca y se mira el partido del jueves pues con la tranquilidad, además con todos los efectivos ya recuperados para Ernesto Valverde, salvo que haya algún contratiempo en el entrenamiento que están desarrollando desde hace media hora en Lezama, volverán a estar todos disponibles para ese partido jueves, incluso Unai Simón, que se sentó ayer en el banquillo cuatro meses después de operar su muñeca derecha, no jugó, tampoco lo hará el jueves, yo creo que el domingo en Vallecas ya podría reaparecer, pero de momento, cuarto derbi en San Mamés consecutivo que gana el Athletic, y todos son buenas noticias para el club de Ibaigane.
Sonrisas en Bilbao, lágrimas en San Sebastián. Mauri Diáquez, ¿qué sensaciones tenemos después del partido
Hola.
De ayer? Buenas tardes.
Pues malas, porque yo creo que es una decepción general, ¿no? Sobre todo por el capítulo de la intensidad, lo que no puedes ganarte nunca en un derbi, con las ganas que hay por parte de todos tu rival por intensidad. La Real Sociedad no supo igualarla, no me digáis por qué. En ataque el equipo, normalmente nos quejamos de que falla ocasiones de gol, pero es que ayer ni las generó. O sea, vamos a ver, una Real Sociedad que tenía cierta fiabilidad fuera de casa, solo había perdido un partido, y resulta que ayer pues que no metió ni miedo. O sea, el guardameta del Atleti fue un mero espectador, y bueno, pues hoy es un día bastante duro porque tenemos una semana, al igual que el Atleti, pues europea, el jueves el Ajax y el domingo el Betis, los dos en casa, donde atraviesa problemas la Real Sociedad. Y bueno, y luego por lo demás, hubo pues un intercambio de declaraciones, no sé, producto de la calentura por parte de Imanol, por parte de Mikel Oyarzabal. Vamos a escucharles un extracto muy breve, cómo hablaban ambos en este sentido. Imanol diciendo que en el minuto 25 hubiera cambiado a todos, y Oyarzabal le contestaba.
No hemos venido a jugar el derbi, ni sin balón, ni con balón. Si hubiera podido quitar a los 11, hubiera quitado a los 11.
Pero creo que llevamos muchos años aquí con, no sé si el mismo error, o hay que mirar todo el mundo hacia adentro e intentar cada uno hacer autocrítica en lo suyo.
Bueno, pues yo creo que, insisto, estas cosas se arreglan en familia. Es evidente que todo el mundo está con el TikTok, el Instagram, la prensa madrileña encantada metiendo mierda todo el rato, pero lo cierto es que yo creo que es una calentura entre Oyarzábal e Imanol y no pasa de ahí, ¿no? Por tanto, José, si quieres lo dejamos aquí. ¿Tenemos sonidos de la
Sí, déjame que escuchemos a Ernesto Valverde, que evidentemente tampoco lanzó las campanas al vuelo. Es un hombre curtido en mil batallas y evidentemente tampoco quería volverse loco con la victoria, sí, importante ante un rival directo, una máxima rivalidad y poco más.
Bueno, ha sido un partido muy disputado entre dos equipos que, pues bueno, parecidos, igualados, mucha disputa. La verdad es que nosotros hemos empezado bien, esa primera media hora nosotros les hemos generado peligro y ellos no conseguían sobrepasarnos, estábamos bien plantados. No está mal, hay cosas que tenemos que mejorar, pero estamos contentos porque, bueno, es un derbi y sabemos ese componente emocional que tiene también.
Bueno, pues,
bueno,
nada,
pues José,
está.
Si te parece que lo dejamos, sí, simplemente sí. Recordamos, al igual que la Real, el Atleti cita el jueves europea, ¿no?
Sí, antes creo, ¿no? El Atleti juega a las 7 menos
correcto.
Cuarto. Y
sí, la Real, todo lo que le queda es a las 9. La bueno, Real, pues, los 4 que le quedan son a las 9.
Pues el Atleti tiene 7 menos cuarto, luego va a tener 4 y media también en Estambul, así que tiene un poco horarios de todos, pero bueno, que siga la cosa como hasta ahora.
Suerte,
pues
gracias.
Nada, José, venga, hasta mañana, un abrazo. Y nos vamos, si te parece. Bueno, antes en Haya, sí. Recordar el otro gran plato fuerte del fin de semana. Vivimos una grandísima final del 4 y medio con triunfo de Unai Laso, por fin se caló una chapela en esta modalidad, ya había sido campeón en toda la cancha, para mí de las mejores finales que he vivido, y fíjate que he vivido muchas, quizá la derrota de Pello Echeverría, hablan de que fue injusta, porque ciertamente llevó todo el peso del partido y al final un par de voleas que las perdió y Laso pues no desaprovechó la oportunidad, pero insisto, Anaya, un partido de hora y 10, intensísimo, un ritmo vibrante y en definitiva pues hizo las delicias de la afición pelotasal entre las que me encuentro, por tanto enhorabuena a Unai Laso, pero insisto, en global, final grandísima la de ayer en el frontón Miribilla con triunfo de Unai Laso 22-19 sobre Pello Echeverría. Conectamos con Vitoria, con Roberto Arrillaga, porque cayó, fue remontado del Alavés en el Metropolitano, Roberto, con una actuación arbitral de nuevo tremendamente discutible. Guardión, Robert.
Hola, Mauri. Sí, ya son muchas y se acumulan. Tantos que hasta el Deportivo Alavés ha hecho un comunicado, que estas cosas no se suelen meter en fregados. La verdad que tampoco fue muy fuerte, fue tibio la cosa, pero sí se quejan un poco de que, bueno, pues el Deportivo Alavés no está siendo tratado igual que otros equipos, o al menos, o le están tocando todas seguidas. Ya le ocurrió en Villarreal, le ocurrió con el Valladolid, le ocurrió con muchas cosas. Y casi todo es las manos. No vamos a entrar, es un lío saber cuáles son las manos en los penaltis, etcétera, porque últimamente es imposible saberlo, pero sobre todo se queja el Deportivo Alavés y Luis García Plaza de que el árbitro no vaya a revisarlo al VAR, o sea, a la televisión del campo. Simplemente se pita y se tira el penalti, ¿no? Lo que pasó en el Metropolitano fue que si el que no haya visto salta Sorlo, salta Apcar, se desequilibra Apcar y bueno, pues bracea para no caerse de bruces al suelo directamente, porque si no te equilibras te das una leche, así de claro, y te puedes romper algo. El balón le da con tan mala suerte en el brazo y penalti, y a partir de ahí el equipo se viene abajo porque son muchas decisiones y muchos momentos malos los que viene pasando el Deportivo Alavés, que todo hay que decirlo, son 8 partidos y solo ha conseguido 3 puntos, y al final remontó el partido el Atlético de Madrid. Así que, bueno, pues hay quejas, incluso tantas que hasta el propio Luis García Plaza, tan enfadado estaba, que dijo que se juega el puesto el próximo sábado en Mendizorroza frente al Leganés. Igual no sé si es así, pero si lo dices por algo. Y también te digo una cosa, si de 9 partidos, 27 puntos, solo has conseguido 3, si pierdes contra el Leganés, pues evidentemente no sé si es que algo pulula por el club, pero evidentemente esto es lo que hay.
Tal cual. Harry, no tuvimos baloncesto, por tanto, semana tranquilita. Un abrazo, nos vamos a ir a Eibar.
Hasta ahora.
Vale, agur, agur. Cerramos con Eibar, segunda división, porque de nuevo derrota después de ese triunfo balsámico ante Racing de Ferrol. El Eibar volvió a las andadas, derrota en el plantío por 1-0. Óscar y medio, Guardión.
Guardión, Mauri, sí. Una gran decepción, lo que se vivió el pasado sábado en el plantío. En un partido en el que el conjunto de Joseba Echeverría tenía puestas muchas esperanzas después de la victoria balsámica a la que hacía referencia frente al Racing de Ferrol. Bueno, propuse un equipo bastante parecido al que ganó en Ferrol, con algunas bajas obligadas, pero la imagen fue completamente diferente. Volvió a ser un equipo muy ramplón, sobre todo a domicilio. Y lo cierto es que es evidente que a este equipo le falta mucho fútbol, y cuanto antes se den cuenta los que toman decisiones, posiblemente mucho más cerca estaremos de la solución, ¿no? Porque lo cierto es que el equipo intenta jugar a lo que jugó el año pasado, pero tiene jugadores muy, muy diferentes, y por lo tanto yo creo que hay que buscar otras soluciones. Si además, ante un equipo que venía de no ganar durante 9 jornadas, como era el Burgos, regalas un gol, como regaló el Eibar en la segunda parte, un gol, un regalo literal, pues es muy difícil puntuar y es muy difícil ganar, Mauri.
Bueno, pues a ver si se revierte la situación en el próximo partido, ¿no, Óscar?
Sí, además algo, que es frente al farolillo rojo, sí, el Cartagena es el lunes, recordamos el lunes 8:30 de la noche, y desde luego
semana,
todo lo que no
sí,
sea... Sí, desde luego, todo lo que no sea ganar ese partido, pues va a poner las cosas muy complicadas aquí en Ipurúa, ¿eh?
Bueno, pues a ver si se calman los ánimos, porque está claro que Joseba Etxeberria en este momento está con la soga no al cuello, pero desde luego las aguas bajan bastante turbias. Óscar, gracias por todo, ¿eh? Guardión.
Un abrazo, Mauri, hasta luego.
Pues aquí lo dejamos, Naya, si te parece, después del repaso a todo lo más destacado del fin de semana, con ese énfasis de que el jueves, partido europeo para Atleti, para Real, quinta jornada ya, encaramos la fase final de esta liguilla de 8 partidos. La Real, te recuerdo que ahora mismo estaría eliminada de todo, está la 25ª, y viene el Ajax con el follón ese de los ultras, que la UEFA no ha sido capaz de filtrar, como digo yo, entre kinkis y entre gente normal, y el Atleti ese partido también, que el Atleti está muy bien en Europa, ahora mismo está clasificado para los octavos de final, pero insisto que todavía quedan 4 jornadas para este nuevo formato de la Europa League, Naya.
Pues vamos a ver qué pasa y más noticias esta tarde con todos los compañeros. Gracias, Mauri.
Vale, Naya, agur.
Síguenos en X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram.
Cada lunes a la 1:30 de la tarde en COPE Euskadi abrimos Empresas Vascas, garantía de futuro. Un espacio al talento de hombres y mujeres de todo Euskadi. Emprendedores, empresas, marcas e instituciones comparten con nosotros su experiencia. Los lunes a partir de la 1:30 en mediodía COPE Euskadi. Contamos contigo.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego.
Para Deña tira gol.
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Con Pilar García Muñiz, cada tarde es una historia diferente.
Hay incluso mercaderes de humo que por arte de magia se convierten en expertos de todo, con el derecho a criticarlo todo e incluso descalificarlo.
Estamos expuestos a muchas informaciones que vienen de distintas vías y que tenemos que contrastar de manera casi inmediata y continua.
Cuando no tienes rodaje de series o de cine, de pronto dices, pues me voy a trabajar a la obra, y te conviertes en marmolista.
Empecé de marmolista con 16 años.
¿Por qué no buscamos un sistema para guardar los chicles y que no aparezcan desperdigados por el bolso?
Tú no los comes, ¿no? Cuando están en el bolso.
No.
Yo sí.
No.
La nueva tarde de COPE te va a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7. Esta temporada en COPE, el Pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Hasta las 6 de la mañana te vamos a acompañar mientras concilias el sueño, mientras te preparas la jornada para ti ya de mañana, y también acompañando a la gente que está trabajando.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Hoy tenemos que poner el foco en una noticia que es bastante polémica.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
¿Qué hace despierto ahora? Son las 4:42, es una hora que estamos aquí en el medio de la nada.
Voy camino de Santander a buscar mercancía para...
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el Pulpo. Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil. Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
Y seguimos muy pendientes del tiempo. Miramos a la previsión y lo hacemos con paraguas abierto, bien abierto desde esta mañana. Miriam, desde Euskalmet, Eguerdion.
Hola, Eguerdion.
¿Va a seguir lloviendo?
Bueno, va a ir remitiendo a lo largo de la tarde, ¿eh? La parte más activa del frente se encuentra en el este del territorio, de manera que bueno, según avance el día, la lluvia irá a menos. Acabaremos la jornada, por tanto, con tiempo seco, pero con temperaturas bajas, ¿eh? Está bajando la temperatura y hoy a primeras horas de la tarde la temperatura rondará los 13-15 grados cerca de la costa y los 10-12 grados hacia el interior.
Sí, así es. Tenemos ahora mismo 13 grados en Eibar, 13 también en San Sebastián, 14 en Bilbao y 12 en Vitoria-Gasteiz. Así que cogemos el paraguas y nos abrigamos. Gracias, Miriam. Hasta mañana.
Hasta mañana.
Y en carreteras continúan los problemas en la AP68 en Orozco, sentido Vitoria. Solo hay un carril abierto, faltan dos carriles por abrir. Continúan las labores de limpieza en la vía en este lugar y las retenciones, eso sí, empiezan ya a disminuir. Atención también a otro punto, a un accidente de última hora en la Nacional 622 en Zuya, sentido Vitoria. Un vehículo ha volcado, hay una persona herida y se recomienda precaución en este punto. Normalidad en el resto de vías vascas.
Que te pegan como un huracán, miradas que no sabes bien a dónde van. Dime qué pasaría si no hubiera nadie, siguiendo mi camino yo sé a dónde voy, sintiéndome insegura y aunque no lo soy, no ver tus intenciones me hace vulnerable.
En este Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, en este 25 de noviembre, son muchos los rostros de mujeres, nombres protagonistas de mujeres que ya no están entre nosotros. Y hoy, en este 25N, homenajeamos a todos ellos. Alzamos su voz para que a otras personas no les pase lo mismo. De las 1.285 mujeres asesinadas por violencia machista en España, desde 2003, 42 eran vascas. Y en lo que va de año, una mujer ha sido asesinada en Euskadi a manos de su pareja. Su nombre era Yaneli González, de 31 años. Fue asesinada por su compañero sentimental en Bilbao, el 12 de septiembre. Yaneli era una más, solo es una más de las tantas mujeres asesinadas. Por eso hoy hay 40 marchas convocadas por organizaciones de mujeres y colectivos feministas que saldrán a la calle de todo nuestro país por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, para manifestar su rechazo y para pedir el fin de la violencia. En Euskadi, las tres capitales también contarán con su marcha morada propia. En la capital alavesa, en Vitoria-Gasteiz, arrancará a las 7 de la tarde desde la Plaza San Antón. En Bilbao, a la misma hora desde Sagrado Corazón, y en San Sebastián también a las 7, en este caso desde el bulevar. Y atención si vas a ir en metro, porque como te venimos contando, si estás en el metro y te has topado con que las escaleras mecánicas no funcionan o has intentado subir en ascensor y tampoco, Metro Bilbao ha comunicado este lunes por la mañana que tanto las escaleras mecánicas como los ascensores desde Basarrate hasta San Ignacio se encuentran fuera de servicio por una avería, por un motivo eléctrico que nada tiene que ver con el metro. El problema, por tanto, afecta así a 10 estaciones.
Va a cambiar las cosas, ¿sabes qué?
Pero los problemas no se quedan ahí, porque a lo largo de esta mañana el metro también informa de que no hay servicio entre las estaciones de San Ignacio y Cruces, por lo que no se puede acceder a la línea 2 de la margen izquierda desde el resto de la red. El metro explica en esta ocasión también que los problemas se deben a incidencias ajenas al suburbano. Problemas en el metro, minuto a minuto, que te contamos en la página web de COPE, en cope.es/País Vasco y en los perfiles oficiales de X y Facebook.
que no sabes bien a dónde van. Dime qué pasaría si no hubiera nadie.
Herrera en COPE.
La mañana. Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
42 mujeres han sido asesinadas en Euskadi desde 2003. El último caso lo conocimos el 12 de septiembre. Yaneli González, de 31 años, fue asesinada por su compañero sentimental en Bilbao, con el que llevaba 12 años de relación. Murió apuñalada por su pareja, quien tenía problemas psiquiátricos. Nada más recibir el alta en el hospital de Basurto, donde había estado ingresado.
El año pasado se registraron 6.513 denuncias por violencia contra las mujeres en Euskadi.
Negar la violencia machista es una forma de apoyarla. Unámonos para pararla. 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Emakunde, Gobierno Vasco, Diputaciones Forales y Eudel.
Si te preocupa el medio ambiente, ¿por qué buscas lejos lo que puedes comprar cerca?
Si te gusta acertar en tus compras, ¿por qué no te asesoras personalmente con profesionales de verdad?
Si quieres que tu comunidad siga avanzando, ¿por qué no compras en los comercios de tu localidad?
Pensando local, compras sostenibilidad, cercanía y progreso. Piensa local. Gobierno Vasco.
Soy Naya García, escuchas Herrera en COPE en este 25N, en el que ponemos el foco en la violencia machista. Violencia que, por desgracia, no cesa. Sin ir más lejos, este fin de semana una mujer, una joven de Leioa, ha denunciado haber sido víctima de agresión sexual. La violencia machista sube en la población más joven un 20% más que el año pasado. Y, de hecho, las chicas de 18 años son el grupo de edad diana. En San Sebastián, desde hace años, el ayuntamiento realiza con algunas alumnas del Instituto Usandizaga la campaña con motivo de este día, que en esta ocasión lleva por lema "Excusas no". Y es que el 23% de los chicos y el 13% de las chicas entre 15 y 29 años cree que la violencia no existe. Nuestra compañera Usua Bilbao ha hablado con algunas de estas jóvenes. Usua, cuéntanos.
Hola, Naya. Mira, estamos ya en comunicación con Ana y Arancha. Ellas son dos alumnas del Instituto Usandizaga de San Sebastián, en concreto, del ciclo formativo de grado superior de diseño gráfico. Han participado, son dos de las alumnas que han participado en la campaña con motivo del 25N, en colaboración con el ayuntamiento. Y ya que les tengo ya al otro lado del teléfono, lo primero que os quería preguntar, ¿es la primera vez que participáis en esta campaña?
Como entidad, o sea, como colegio, no, está hecho anualmente.
Sí, desde hace unos cuantos años. Nosotros como clase sí que por primera vez participamos en el diseño de la campaña. Y lo que sí que el año anterior, que bueno, estábamos en primero, ahora estamos en segundo, participamos en lo que es en las performances que hacemos. Sí.
Este año, como hemos escuchado, el lema de la campaña es "Excusas no". Y nos contáis por qué habéis elegido este lema y cómo ha sido el proceso de elaboración de la campaña.
Primero, claro, ten en cuenta que al final, o sea, somos estudiantes y lo enfocamos así, ¿vale? En clase, para nosotros es un proyecto, aunque luego sea real. Es un proyecto que nos ponen a nosotros. Entonces, lo que hacemos es cada uno de nosotros proponemos cuál podría ser la campaña de este año y luego lo que hacemos es elegir uno. Y con ese elegir uno, pues ya es donde ya se gira pues lo que es toda la programación. Entonces, este año se ha elegido pues con el hashtag "Excusas no". Vale, igual.
Y con todas los casos de violencia machista que hay anualmente, y sobre todo que estos últimos años han salido casos muy que deben de denunciarse, ¿no? En Francia y también aquí en la política con distintos individuos, y sí que queríamos un poco exponer eso, ¿no? De cómo muchas veces a los hombres las personas que cometen estos actos machistas, pues en vez de que la gente de alrededor los justifique, exponerlos absolutamente. Y sí que en lo que es la imagen, pues han elegido distintas excusas por ejemplo, no era en serio, o te lo tomas a mal, o es solo humor, por ejemplo, y como un poco exponer en base a, o sea, partiendo de esa base de excusas, y es lo que de alguna manera va a representar esta campaña.
¿Me podríais poner ejemplos concretos, Ane, Arantxa, sobre estas excusas que mencionáis?
Sí, al final también nosotras también queríamos un poco incidir en todo eso que es como que no se ve, ¿no? O sea, es como, ah, venga, tía, que era una broma, no es que, ¿no? Como que pasan desapercibidas, pero que al final son excusas, o solo excusas, ¿no? E incluso nosotros comentábamos, ¿no?, en la juventud, en tema de internet, redes sociales y demás, incluso muchas estas formas de violencia machista, o sea, quedan casi casi tapadas, ¿no? Y es como, no, o sea, a ver, ya era una forma de decir, no, ya no hay excusas, ¿no? Exacto. Ya sabemos lo que pasa, sabemos cómo se hace y bueno.
Y ahora que vivimos en un mundo digital, ¿no?, que parece que detrás de la pantalla te puedes esconder o que no ocurre nada, pero realmente lo tenemos todo el rato a nuestro alrededor, día a día, constantemente, y un poco hacer a la gente ser consciente de eso, ¿no?
¿A vosotros os ha pasado alguna vez haber vivido este tipo de situaciones desagradables o comentarios machistas?
Sí. Casi a diario se podría estar.
De hecho, incluso cuando nos propusieron la campaña, cuando presentamos, ¿no?, el inicio de campaña y demás, pues comentábamos, ¿no?, pues diferentes tipos de violencia machista, que bueno, que al final es incluso la propia definición ha ido evolucionando, ¿no? Y comentábamos, de nos mirábamos como, ostras, que yo eso lo he vivido, ¿no? Y muchas veces, o sea, pues claro, venimos de igual de años atrás donde había cosas ya prácticamente normalizadas que ni siquiera tú te planteabas el porqué de tu incomodidad o el porqué, pues, las reacciones, algunas reacciones que tienes actualmente, ¿no? Y eso sí que fue un tema de conversación que hubo en clase, pues, para justo antes de empezar cada una de nosotras a crear la campaña.
Estamos agradecidas que no tanto como se debería, creemos, pero que sí que ahora cada vez salen más sistemas o más maneras de hacer ver una educación, de un poco educar con eso, sobre eso, ¿no? Y sobre todo que dar voz a las personas que hayan podido vivir eso, que es súper importante, y también evitar lo que vivan eso, ¿no?
¿En qué creéis que habría que incidir más para acabar con este tipo de excusas y con este tipo de comentarios machistas?
Pues, por ejemplo, no sé, o sea, igual por ir un poco, enfocarnos a la juventud, pues el tema del control, por ejemplo, puede ser el mirarte el móvil, el decir, joder, pues esta amiga tuya que tonta es, no vayas con esta, pues esa puede ser, que bueno, y luego lo que pueda venir detrás de eso, ¿no? O no sé, o simplemente pues que recibas fotos pues un poquito así, pues tienen su nombre, pero tampoco quiero decirlo, ¿no? De decir, hombre, pues esto es, no sé, que te crees más que yo. O sea, son algunas situaciones que prácticamente tenemos normalizadas, pero que te das cuenta de que no es así, ¿no? Que no tiene que ser así. Y de esas, bueno, podemos seguir aquí, ¿eh? La noche.
Y por último, sobre los jóvenes, sobre los chicos que tenéis alrededor, con los que os relacionáis, dentro de las aulas, fuera, ¿creéis que están más concienciados?
Sí. De hecho, tenemos chicos también que se han involucrado completamente, ¿eh? Yo creo que también son conscientes ellos, ¿eh?, de lo que hay, y al final es la sociedad que nos ha tocado, tanto a nosotros como a ellos, y la lucha que tienen que hacer ellos también. Pues hay que inculcarles también, claro, ¿no? Y yo creo que ellos tienen, igual sí que están en ese papel de que soy consciente, pero bueno, yo también a ver qué herramientas tengo para hacerle frente, ¿no?
Yo creo que sí que hay que de alguna manera no guiar, pero como que ayudarnos entre todas a poder seguir con la lucha, pero de manera que pues que los hombres o que no sientan que ellos no son parte de eso, porque lo son completamente, vamos, toda la humanidad.
Pues nos quedamos con ese mensaje. Gracias, Osua. Así llegamos a la 1 de la tarde. Ahora sigues en Mediodía COPE.